Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
Gente es la caraba, le dan la mano y se cogen el codo. Vivieron por encima de sus posibilidades en tiempos de bonanza y ahora en plena crisis del sistema quieren seguir aprovechándose, desalmados. Hay gente que no paga su piso al banco y se quiere quedar a vivir en él. Hay gente que aprovecha los restos de comida en los contenedores para comer gratis. Hay gente que reclama una ayuda por no trabajar. Gente que se queja por estudiar y cuando el sistema se lo prohíbe, también se queja. Y hasta hay gente desesperada que se suicida para joder la pavana y ocasionar más gasto público. Investigaciones, levantamiento de cadáveres, autopsias y molestias al tráfico por el cortejo fúnebre. También hay gente que a veces se enferma y en vez de automedicarse y aislarse hasta que el óbito le sobrevenga, va al centro de salud, al hospital, al médico, como si fuese un derecho. Y hay energúmenos insolidarios que están más sanos que una rosa y colapsan los pasillos de nuestros hospitales para aprovechar el menú, los cuidados de las enfermeras, el placer de un sedante y observar desde una cómoda camilla compartida a los enfermos de verdad y escuchar sus quejidos. Hay gente para todo. Son como parásitos que se alimentan de un organismo ajeno, se incrustan en el estado del bienestar, viven a base de engaños y terminan por corromper el sistema que los mantiene vivos. En Canarias hay por lo menos 400 de estos seres inmorales que en connivencia con sus familias han decidido permanecer sanos en las camas de la sanidad pública. Pero Paulino Rivero, el presidente del gobierno, que está en todo, los tiene calados. Sobre todo a sus familiares, que sabiendo que están sanos, los dejan abandonados como perros en el verano. Prefieren no tenerlos en casa dando la paliza, cambiándoles el canal de la tele, demandando un plato de comida, haciéndose los enfermos. Y es que el presidente ultraperiférico manifestó recientemente lo siguiente: tenemos una buena sanidad, pero 400 personas están en condiciones de irse a su casa y sus familiares no los recogen, bloqueando las camas que hacen falta para otros pacientes. Es una cuestión cultural. No digan que no entran ganas de formar una brigada de enfermos de verdad, presentarse en los pasillos hospitalarios y desahuciar a esos incultos a muletazos limpios. Y eso que son autóctonos, porque a los inmigrantes hace tiempo que Paulino les prohibió enfermarse, pero ni por esas bajan las listas de espera. Son autóctonos, pero desafectados de la suficiente cultura como para saber que el gobierno de Canarias tiene una excelsa red de residencias públicas gratuitas y un sinfín de prestaciones y ayudas sociales, como para no tener que estar ocupando, como vulgares antisistemas, los pasillos y las camas que le corresponden a los enfermos que tosen, cojean y se infartan de verdad. Y a este hombre, a este presidente, no hay ningún familiar ni ningún alma bendita que lo recoja y lo desaloje por estar ocupando un puesto que le queda más ancho que la ropa de brega del pollito de la frontera. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotros las Personas desde Canarias para el Mundo entrevistamos a la Asamblea Vecinal de la Orotava, a una de las personas que participa a diario en ese proceso tan ilusionante donde muchas gentes tenemos la mirada puesta, gentes de Baladre y gentes de otros muchos grupos sociopolíticos de aquí y de fuera de aquí. José, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Buenas.
¿Qué tal? Buenas, Manolo.
Hablábamos de una asamblea vecinal, de un espacio nuevo, pero tú tenéis todas unos antecedentes. La Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, ¿cuándo y cómo se plantea este confluir en este proyecto que iremos explicando la Asamblea Vecinal?
Hablar de antecedentes en el momento actual de represión es complicado. Supongo que te refieres a la historia política, ¿no? Nosotros sí, bueno, yo creo que hablando de la Asamblea Vecinal de la Orotava importa poco, y eso es parte de lo interesante del proceso, de dónde venimos las diferentes gentes que impulsamos un poco la propuesta, ¿no? En mi caso, como bien decía, vengo de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, pero lo que se pretende desde la gente que impulsa, desde la gente de diferentes partidos políticos a la izquierda, de Izquierda Unida, y también de diferentes organizaciones sociales como la que pertenecemos nosotras, lo que se pretende es empezar desde cero en una asamblea vecinal de manera horizontal, donde importe, como te decía bien antes, poco de qué organizaciones venimos, qué fuerza puede tener ese tipo de organizaciones, y donde se plantea empezar a debatir a pie de calle, como una vecina más con el resto de vecinas del municipio de La Orotava, cómo carajo se sale de la situación actual de exclusión total en la que nos ha metido este sistema y para el que las diferentes instituciones, las más cercanas a nosotras dentro de la gestión de esos partidos llamados de la izquierda real, como desde las otras no han sabido encontrar, no se ha podido encontrar ningún tipo de solución ni de camino desde el que poder salir de esta exclusión en la que venimos viviendo muchas desde hace mucho tiempo, desde que nacimos, y otras han caído a partir de 2008 en la llamada crisis del sistema capitalista.
¿Hay algún tipo de influencia en vuestro caso de lo que se ha dado en llamar 15M y la toma de las plazas, o simple y llanamente es un proceso específico, aislado de la ciudad de La Orotava?
Pues posiblemente a la vez sí y a la vez no. El 15M refresca algo que muchos colectivos y organizaciones ya veníamos haciendo, evidentemente, si quieres, con menos éxito, si somos la palabra éxito, de convocatoria, ¿no? En procesos pequeños nosotras trabajamos en la calle desde siempre, venimos haciendo trabajo barrial desde siempre, y además el municipio de La Orotava es un municipio con mucha historia en cuanto a plataformas vecinales y a trabajo de vecinas en la calle luchando sobre todo por temas de patrimonio, de infraestructura. Son muy conocidas la lucha contra el Teatro Atlante, donde se logra parar las palas para que no se tire y no se vaya a otro proyecto de especulación inmobiliaria. Se frena también la vía diagonal con una carretera que iba a romper del todo el casco histórico de La Orotava y a dejar a muchas vecinas en la calle, y además es la primera ILP que gana a pie de calle con el Rincón, ¿no? Con la famosa lucha para que no se rompa a nivel urbanístico, turístico, la costa de La Orotava, con lo cual hablamos de un municipio con mucha experiencia de unirse en los mínimos comunes para lucha más grande y entre todas poder tumbarla, y yo creo que esto, aparte de que somos muy 15Mistas, si quieres, o sea, apoyamos del todo lo que pasó y nos pareció un movimiento muy, muy bueno que refrescó la lucha en la calle, como bien dice la lucha en las plazas. Yo quiero pensar que esto viene del trabajo de hormiguita de muchas organizaciones de base, donde se ha venido sembrando este tipo de manera de hacer, ¿no? De, a nivel asambleario, en la calle, como unas más, y como muy poca vanguardia desde las diferentes organizaciones que aquí trabajamos, ¿no?
Para evitar dar cosas por sabidas, habría que ubicar. La Orotava tiene un recorrido histórico de búsquedas de, bueno, digamos, de alianzas electorales, de grupos sociales. En algún anterior programilla de Nosotras las Personas hablamos con gentes de Asarut, con gentes de IPO, con algunas asociaciones barriales. ¿Cómo enmarcamos? Orotava, Canarias, África, archipiélago, mundo. ¿Cómo encaja este proceso en ese contexto, ¿no? O sea, ¿de dónde venís?
Pues la Orotava viene de un proceso curioso y evidentemente particular, como todos los procesos. Nosotros creemos que nada es copiable porque tiene mucho que ver el contexto, las personas, el momento en el que se da la lucha y ese tipo de estrategias. Pero bueno, en nuestro caso particular venimos de un resurgir que hay en Canarias en general a finales de los 90 del movimiento social, que une a mi generación, una generación un poco más joven en ese momento, que veníamos de la lucha de los institutos, de comités de solidaridad, de lo que después es Asarut, con una organización que nace en el 92 y que un poco es un referente de la lucha juvenil a nivel de Canarias, junto a esa organización que te digo, que viene también de movimiento contra la LOU, movimiento estudiantil, todo ese retomar un poco de la lógica de retomar la calle como escenario de lucha, y que en el caso de la Orotava se junta a nivel intergeneracional con gente que viene de la lucha en los 70, la gente de IPO que viene a su vez de UPC, que viene de lo que fue ICAN, que viene de entender además que la política no puede ser gestionar el sistema como lo gestionan otras, se sale de ICAN en su momento y se mete en la lucha municipalista, local, otra manera de entender la vía institucional, más desde abajo, con una lógica también de ruptura de lo institucional y de la toma de poder desde la base, ¿no? A su vez con movimiento ecologista, todo lo que fue el movimiento ciudadano ecologista en Canarias, después ya también ese proceso se va a toda la isla de Vilaflor, con 150.000 personas en la calle, en la lucha ecologista, Puerto de Granadilla, enmarcándolo un poco a nivel de Tenerife eso, Beneguera, el radar en el Hierro, Tinday en Fuerteventura, hay un resurgir del movimiento social en Canarias del que nosotros formamos parte, y yo creo que acertadamente sabemos aterrizar a nivel municipal. Sabemos entender que esto no tiene que pasar solo por las capitales y por la lucha a nivel de nacional de Canarias, y entendemos que todo proceso de lucha, para que sea real, tiene que nacer de la base de aquí donde vivimos, ¿no? A partir de ahí, las que veníamos trabajando también en La Laguna, en Santa Cruz, en la área metropolitana, entendemos en ese tipo de lógica que hay que desde entender a la otra como un igual, desde los mínimos comunes, desde la relación y el apoyo mutuo con otro grupo, aunque sean diferentes, poner ese tipo de cimiento, y de ahí nace el espacio social, la casa, Radio Pimienta, las relaciones también con Baladre, entendiendo también lo global con lo local, y a su vez que lo local también tiene que ser global, y a partir de ahí, digamos, muchas de las líneas que pueden ser más conocidas desde la Orotava, entendiendo también algo muy importante que entendimos gracias también a la gente de Baladre que hace este programa, que es que los derechos sociales era la gran María, la gran lucha abandonada en cuanto a proceso real, no ante lo dialéctico, lo discursivo, y empezamos a hacer trabajos muy pequeñitos, muy modestos, pero con el tú a tú, con los puntos de información, relacionándola con la vecina, la que vive enfrente de las puertas de nuestros locales, y entendiendo que esto es un proceso de muchos años, pero sobre todo de constancia, de abrir locales a diario, y más lejos del panfleto y del folleto y de qué queremos ser, y entender que esa realidad que queremos construir entre todas tiene que construirse en el presente y con procesos muy pequeñitos de acompañamiento. Básicamente es un resumen de 20 años, pero
mucha gente escucha y, claro, no toma la dimensión, ¿no?, de las cosas, de las luchas, de las relaciones humanas. ¿Cuántas? ¿Miles? ¿Cientos? ¿Decenas? ¿Cuántos grupos? Y ubicar. Este es el municipio antimilitarista único en el actual Estado español y, por supuesto, en Canarias. Toda vuestra lógica de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, ¿en qué medida todas estas luchas que habéis tenido y herramientas, ¿no?, os llevan a esta nueva Asamblea Vecinal, esta nueva forma o espacio sociopolítico, cuando estabais teniendo éxito, o es que era un éxito en base al gran desierto ¿Cómo era esta situación, no? Pues daba una impresión de que estabais consiguiendo cosas, ¿no? Solas, casi, aparentemente.
Sí, lo que pasa es que es muy relativo el hecho de conseguir cosas. ¿Cuáles son los objetivos? Es estar a nivel mediático en la prensa, estar en mantenerse en los pequeños guetos que se consiguen, en los pequeños refugios que hemos conseguido a la izquierda, al margen, digamos, de las instituciones, de mantener nuestros propios espacios para entendernos entre nosotras, o tenemos que empezar a dar paso para entendernos con las otras, con las diferentes, a nivel barrial, de construcciones real de otra sociedad posible, de apoyo mutuo, más allá del grupo de afinidad, ¿no? Se puso muy de moda en los 90 de generar nuestro propio grupo de afinidad, de aislarnos, y a partir de ahí creíamos que íbamos a conseguir salirnos del sistema, ¿no? Nosotras hemos entendido siempre, por las relaciones que hemos tenido, que solas no podemos salir del sistema, que sí, podemos maquillar, podemos vivir mejor entre nosotras, pero no nos vale si eso no acarrea que hay una salida común de las relaciones de poder que genera el capitalismo, ¿no? A partir de ahí, bueno, hemos entendido que es más importante generar procesos reales de aquí a 20, 30 años, pero reales en sí, más allá de la gente que se pueda implicar en esos procesos, pero que seamos diferentes y que sea con otras, que el ocupar portadas, que en el caso de las compañeras de Hipo mantener dos concejales para siempre, que hubiera sido mantenerse calientes, con recursos suficientes para seguir siendo algo, y si se quiere, en la línea que han hecho otro tipo de proyectos a nivel estatal, y dan un paso muy valiente en el caso de Iniciativa por la Rotada, por ejemplo, de salir de ese calorcito que da 20 años de un curro bien hecho que la ha mantenido mantenerse ahí, porque esto no es casual, evidentemente, mantener dos concejales hoy por hoy con toda la campaña mediática enfrente de los grandes grupos, con un pueblo de 40.000 habitantes, con lo que eso implica de señalización, es un trabajo muy bien hecho, pero dando un paso valiente en pos de eso que te digo, de salir todas del sistema, no solo unas pocas, y de una lógica de coherencia real, ¿no? De para qué estamos aquí, para mantenernos las instituciones hablando de farolas, de asfaltar calles, o para romper realmente la lógica del sistema capitalista. A partir de ahí se bajan de ahí, deciden no presentarse a las elecciones en las próximas campañas, y deciden además dar un paso en eso que todos llevamos en la boca, pero que poca hacemos real, que es poder popular desde abajo, de procesos reales, despacito y con lo que quiera la población, con lo que queramos todas. Si eso implica ir más despacio y no correr en un momento en el que otras dicen que podemos y que es el momento de ocupar las instituciones a nivel electoral, ese humo que han vendido mil veces y que a mí me suena mucho al Felipe González de los años 80, es mejor algo de izquierda que lo que había, y eso nos ha llevado a la OTAN, nos ha llevado al capitalismo brutal, nos ha llevado a la Europa actual, ¿no?, que nos rompe la vida igual que nos podía romper estando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Desde lo pequeño y en la calle o desde el oportunismo mediático de los 15M y de cómo rentabilizar esa lucha popular que no nos pertenece a nadie, ¿no?
Recuerda una que esta ciudad, este pueblo, el de la Orotava, en un momento concreto, la Asamblea Canaria del reparto, por reparto de la riqueza, con gentes de CGT, con gentes de Hipo, desarrollasteis una actividad vírica. Era un estudio de viabilidad de la renta básica de las iguales en vuestro municipio. Entonces hablabais de una herramienta. ¿En qué medida esa experiencia está, os ha servido, ha ayudado a este proceso de la asamblea vecinal como espacio nuevo sociopolítico en la Orotava?
En la Orotava y fuera de ella, la renta básica, la gente de Baladre, la renta básica de las iguales, la gente de Baladre se ha cansado de decir y hoy está demostrando que no era una herramienta que nos perteneciera a la gente que la usábamos en su momento, sino que era una herramienta para cambiar la sociedad y para todas, ¿no? Eso de saber dejarla libre a pesar de que los estudios sean nuestros, el saber debatirla con otras muy, muy diferentes que no pueden estar en nuestra línea de la sociedad que queremos construir o están en otras líneas, esos matices, ¿no?, que tiene la izquierda, pero entender que es una herramienta que tenemos que usar todas lejos de esas líneas de propiedad, ¿no?, que solemos tener desde el movimiento social, han hecho a la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, desde lo poquito que somos hoy, desde no ser nada, relacionarnos de tú a tú dentro del movimiento social con muchas organizaciones de la izquierda en Canarias y del resto del mundo, y marcar una línea diferente en cuanto a lo que tiene que ver con la exclusión social, al movimiento social, en cuanto a derechos sociales en Canarias, ¿no? Nos hemos enredado con los colegios de trabajadores sociales, nos hemos enredado con Redescan, con la CGT, con sectores de Intersindical Canaria, con sectores del independentismo canario y con sectores de la izquierda en general transformadora, en una lógica ya no solo de que tenga que ser esa la herramienta, la renta básica de las iguales, sino de que la renta básica de las iguales haya sido un arranque para poder debatir ¿cuáles son las herramientas que tenemos que empezar a trabajar para que la izquierda sea eso que debería de ser, ¿no? Que es cómo podemos utilizar y entre todas generar movimiento social real para salir de la exclusión entre todas y a partir de ahí generar otro tipo de mundo. Pero hablamos en primera persona de qué significa el patriarcado, qué significa no comer todos los meses, qué significa que la gente que no está en nuestras redes sociales, la gente que vive enfrente de nuestra puerta, viva como fracaso personal lo que el sistema le hace padecer por aquello del empleo, qué significa entender que el pleno empleo no existe y qué alternativas tenemos que plantear más allá del trabajo para todas, porque si no hay empleo para todas, cómo zafamos de las lógicas de la izquierda tradicional y cómo empezamos a debatir más allá de los clásicos que hoy por hoy no están dando respuesta a las situaciones actuales, cuáles son las líneas de actuación que tenemos que empezar a plantear para el futuro y en el presente, ¿no? Entonces ha sido sobre todo una herramienta de debate, de situar, salir del enconcertamiento que nos llevaba las líneas tradicionales de la izquierda y qué podemos empezar a parir para los mundos que se nos vienen, ¿no?
Con todo ese trabajo que hicisteis por barrios, donde una conoce el esfuerzo, ¿no?, por el trabajo de campo, por la relación, todo lo que estaba señalando, aparece una herramienta también de la Asamblea Canaria por reparto de la riqueza, aquí en concreto en la Orotava, que se está expandiendo como herramienta en este país, en Canarias, los puntos de información y denuncia. ¿En qué medida también esta otra herramienta ayuda a consolidar los mimbres de este nuevo espacio que estamos hoy dando a conocer de la Asamblea Vecinal de la Orotava?
Yo no sé para la Asamblea Vecinal de la Orotava, para nosotros de la Asamblea Canaria sí nos da un contacto real con la sociedad, relación con las personas que no están en nuestro mundo, y eso es algo que nos pago, quiero decir. A principio, cuando yo militaba en las organizaciones, y creo que es cierto, o me creo que el resto de organizaciones de la izquierda tampoco tiene, es que se han perdido del todo, o se perdieron de todo las relaciones con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Era prácticamente marciano cuando hablábamos con la gente que vivía en nuestros bloques vecinales o que compartía con nosotros los barrios, ¿no? Para nosotros el punto de información nos dio eso, nos dio relación en nuestro barrio, nos dio entender y además asegurar de verdad que aquello que nosotros pensábamos que estaba pasando en la sociedad a niveles de exclusión, a cómo el capitalismo nos rompe la vida, nos dio la certeza de que eso era así, porque cara a cara las vecinas nos contaban que eso estaba pasando, ¿no?, en la calle. A partir de ahí eso cambia totalmente tu perspectiva con la realidad y con el mundo. O sea, sitúa qué es lo principal y qué es lo prioritario hoy por hoy desde un movimiento social. Tenemos que seguir diciendo que la gente no tiene que seguir, tenemos que seguir en los hojas de vanguardia, tenemos que seguir hablando a los medios de comunicación del mundo, que debería ser, y hablar además siempre por el aire, porque hablamos de política internacional, pero no tenemos ni puñetera idea qué está pasando a pie de calle en nuestro barrio. Eso a nosotros nos hace, si quieres quitarnos un poco del circo de la calle, del movimiento social, competir con otros por ver quién es el movimiento más potente, y nos encerramos en nuestro municipio a ver si entendíamos de verdad la realidad, lo que estaba pasando hoy. No lo que dijeron en el 19, en el 20, en los 80 o en los 90 que estaba pasando, sino qué pasa hoy en la realidad tan diferente y tan difícil que implica el 2014-2013 con una sociedad que casi no entendemos, porque la lógica del capitalismo ni siquiera es esa que estuvo escrita en los 90, ¿no? Esto ha cambiado mucho. Y eso evidentemente plantea otra manera de ser, y para poder plantear otra manera de ser tienes que entender en qué lógica y en qué realidad estás moviéndote, ¿no? El punto de información es eso. Más allá de que nosotros demos información a la población de qué ayudas sociales hay, nosotros recibimos muchísima más información de la gente a pie de calle, y eso nos deja un mapa muy claro a seguir por donde creemos que tenemos que caminar, ¿no? La Asamblea Vecinal es eso, es bajarnos del panfleto otra vez, bajarnos de las lógicas institucionales, de vanguardia, de movimiento social, y empezar a debatir a pie de calle sin ningún tipo de vanguardia, sin ningún tipo de entendernos la más entendida del lugar, para entender entre todas, intentar entender qué está pasando y qué soluciones comunes podemos buscar a esa realidad que estamos viviendo todas, ¿no? Porque la exclusión nos parte la vida a la gente que estamos en el movimiento social. Si nosotros no tenemos que comer, si nosotros no llegamos a fin de mes, si nosotros no tenemos tiempo para militar porque no nos da la vida, entonces es que no tenemos soluciones reales. Vamos a tener que buscarlas de verdad, ¿no?
Quedamos con esa reflexión, tomamos aire, un poco de música y retomamos la entrevista.
Los años pasan y enseñan. que no hay placer sin sufrimiento, no hay sonrisa sin lágrima, no hay paz sin lucha, ¿ok? Calle mala, gente mala, vida insana, respiras odio y polución cada vez que inhalas. Te controlan con cada red social que te instalas, expulsas rabia y frustraciones cada vez que exhalas. La calle es perra que te voy a contar, los sueños se desvanecen, ¿qué me vas a contar? Es hora de luchar, de despertar, del mundo cambiar, cada uno con su grano de arena y el mío es rapear. A veces no hay salidas y revienta, los años pesan, niño, mucho más de lo que te cuentan, casi con 30. Sin curro ni futuro, nuevos grafitis pero siempre los mismos muros. Salir de apuro, volver a entrar, ganar dinero pa' volverlo a gastar. Es tiempo de luchar, de despertar, del mundo cambiar, cada uno con su grano de arena y el tuyo va a importar. Prefieren mala compañía o dormir solo en una cama vacía. La lucha es fría, el conformismo es cómodo y caliente, pero es tiempo de lucha, hermano, y hay que ser valiente. ¿Cómo te sientes cuando te mienten? Cuando te venden toda esa mierda que te venden, no nos representan porque no entienden. Quien juega con fuego, pues con fuego se prende. Lo llaman rap, yo lo llamo activismo. No esperes cambio, hermano, cambia tú mismo, Música activa pa' luchar contra el conformismo, el caciquismo, el capitalismo. Demasiada importancia a las cosas y demasiada poca a las mariposas que sientes cuando algo te hace feliz, o cuando miras a alguien que sabe que está pa' ti. Tú sabes que sí, que lo importante no es tener, es sentir muy dentro de ti, tú sabes que sí. En fin, busca solo cosas buenas, porque de cosas malas la vida está llena. Vive tu condena como mejor te venga en gana, nena. Todos tenemos pasión corriendo por las venas. 2-0-1-1 Fernican suena. Todos tenemos pasión corriendo por las venas. Esta es una más del Ferni, cabrón. La vida es equilibrio, hermano. Lo bueno no existe sin lo malo. No hay paz sin lucha, ¿ok? Todos tenemos pasión. Pasión corriendo por las venas. 2-0-1-1 Fernican suena. Ferni, cabrón. Todos tenemos pasión corriendo por las venas.
Seguimos con la entrevista hoy en Nosotras las Personas con las gentes de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, en concreto con José, presentando hoy un espacio sociopolítico nuevo. Hablábamos antes de la cancioncilla de los antecedentes, de más menos algunas pinceladas de dónde se viene. ¿Pero en qué momento tomáis la decisión o toman la decisión o cómo se da la semilla de esta nueva asamblea vecinal de la Orotava?
Pues la idea parte de Iniciativa por la Orotava. La gente de IPO convoca a diferentes movimientos sociales y convoca a los partidos de la izquierda del PSOE para este proyecto, digamos, que es la asamblea vecinal de la Orotava, ¿no? Que ni siquiera tiene nombre todavía. Está en un proceso en la primera fase que ahora, si quiere, explicamos, ¿no? La lógica de IPO es sencilla, es lo que hablábamos un poquito antes, ¿no? La vía institucional no es la salida, eso lo sabíamos. IPO entendía el partido como una herramienta más del movimiento social para acabar con esta locura. Y además, en la situación actual de exclusión brutal, de crisis del sistema, de todo lo que sabemos, se entendía que desde la lógica simplemente institucional, institucionalista, no se estaba consiguiendo absolutamente nada. Eso sumado al resurgir del 15M, del movimiento social en la calle, del retomar las plazas, de una lógica que se palpa también de un descrédito total de la población hacia la lógica electoral o solo electoral, desde además algo que se nota en la calle, la gente que estamos en el movimiento social, porque evidentemente la gente habla contigo y te dice que no es la salida, que hay que hacer algo, de además del interés de la gente de cómo tomar partido en algo, en algún tipo de herramienta de cambio, y además de entender de que los partidos, movimientos sociales en general, no tenemos vías de participación real, de contacto, de relación con la población para que esto se dé, todo ese potaje en sí hace que Iniciativa por la Orotava tome, digamos, este tipo de iniciativa, que nos invite al tema, y para nosotros es lo habitual. Nosotros ya estábamos en este tipo de líneas. Estábamos en la línea de asambleas barriales, de lucha en la calle, de debatir entre todas por dónde salir, y nos pareció muy, muy interesante y muy valiente, además, dar ese paso en el momento actual. Digamos que es el momento de partida.
Vale, intuyo, eso será la típica carta, las llamadas de teléfono, los tanteos. ¿Y a quién se convoca? ¿A quiénes se convoca inicialmente por parte de IPO?
Se convoca lo que te decía, Movimiento Social de la Orotava, diferentes colectivos sociales que veníamos trabajando en diferentes ámbitos, temas de derechos sociales, movimiento ecologista, movimiento social, incluso agrupaciones culturales, folclóricas, musicales, un poco todo lo que es digamos, la red social de la Orotava, y a los partidos a la izquierda del PSOE, ¿no? A Izquierda Unida, a ECUO, que está en la Orotava en ese momento, a Si Se Puede, que es un proyecto, digamos, local de partido social a la izquierda de ecosocialista, se autodefinen. Se convoca Alternativa Nacionalista Canaria, que es un partido de la línea independentista de izquierda. Digamos que a todo lo que hay a la izquierda de Izquierda Unida a nivel institucional y a todo el movimiento social de la Orotava en sí. Se plantea simplemente como un proyecto municipalista de la Orotava. Más adelante veremos cómo se tejen redes, porque es sencillo, porque evidentemente estamos conectados con el movimiento social de la isla, pero entendemos, como te decía antes, con el resto del proceso, que tiene que ser de abajo para arriba y desde la realidad que conocemos y controlamos y en la que vivimos, ¿no?
En lo concreto, ¿qué hay? ¿Una carta simple y sencilla de convocatorio o hay un documento político de mínimos?
Se saca Iniciativa por la Orotava convoca, esto es un pueblo de 40.000 habitantes, con lo cual es sencillo, hay redes, conocemos y compartimos la calle. Y a su vez hay un documento de mínimo. El documento de mínimo es bastante sencillo. Por un lado es que haya una clara definición por parte de los partidos de no presentarse a las elecciones si la asamblea vecinal decide presentarse, o por lo menos dejar la vía institucional y que sea una toma de decisión colectiva junto con la población, con la gente que quiera participar, de qué vía se utiliza. Puede ser la institucional, pero también puede que no. Puede que simplemente sea un movimiento social que presione a la vía institucional y que salga fuerte en la calle con lucha de retomar la calle como escenario de lucha, ¿no?
Por pararnos, se dice de alguna manera que esto no está prefijado, lo vamos a discutir entre quienes queramos, pero que tomen nota los partidos de que esto no es una coalición electoral ni es una agrupación de electoras, ¿no? O sea, poniendo en otro lugar el momento de tomar esa decisión. Eso es lo que entiendo.
Sí, la línea es sencilla. La gente que pertenecemos a organizaciones sociales, a partidos políticos, a cualquier tipo de esquema de organización, no dejamos nuestra organización, pero la organización no participa como tal dentro de la Asamblea Vecinal. Yo sigo trabajando en la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, Iniciativa por la Orotava sigue existiendo, ANC, APC, la gente que quisiera entrar un poco en esta lógica, pero dentro de la Asamblea Vecinal se trabaja como persona, a nivel individual, como una más en una lógica de asamblea y de horizontalidad, y que seamos entre todas la gente que participa ahí la que decidamos a dónde camina eso. Desde Iniciativa por la Orotava se plantea como una lógica de no volver a utilizar al movimiento social de manera electoral, y que estos no puedan sacar rédito los partidos políticos dentro de 2 años, 4 años, cuando se plantea la línea, de que los partidos directamente no planteen públicamente que no se van a presentar a las elecciones, no van a utilizar todo este movimiento de línea electoral, y además que si la asamblea vecinal decide presentarse, ellos ceden el espacio porque participan como una más dentro de este movimiento vecinal, dentro de la Orotava.
O sea que, para seguirlo comprendiendo, llega un momento, por ejemplo, el año que sea, podría ser este también, en el que hay una convocatoria electoral, y si en la asamblea no se ha visto, los partidos podrían presentarse, si quisieran.
Eso sería debatible por la asamblea vecinal. No está cerrado eso. Hay unos mínimos muy, muy pequeños. No es lógico que hablemos de asamblea y de horizontalidad si está masticado hacia dónde camina la asamblea vecinal. Lo que hay es a qué nos comprometemos las organizaciones políticas y sociales que vamos a participar de esa asamblea vecinal como una más, como personas que vivimos en este municipio, para no manipular y no enfocar hacia nuestra línea estratégica, digamos, ese movimiento vecinal. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a asegurar, a trabajar directamente de nuestra organización para no manipular esa asamblea? Eso es lo único que está estipulado de las organizaciones. Desde los partidos políticos, básicamente es que no se presentan las elecciones, porque mucha gente de la que venimos del movimiento vecinal estamos muy cansadas de dejarnos la piel, de trabajar en la base social por este tipo de plataformas, y que eso después sea rentabilizado por los partidos políticos para su programa electoral cuando llegan las elecciones, y que se rompa del todo este tipo de asambleas vecinales por una lógica de competencia electoral en la que muchas no queremos ni creemos que sea la vía en la que tenemos que entrar, ¿no?
Para explicarlo un poco más, se diría que no estamos ni ante una plataforma ni una suma de siglas. Estamos en un espacio de personas que, como cada persona, está donde le apetezca, en relaciones con otras sociopolíticas también, con marcas, pero aquí somos personas, somos vecinas y vamos a andar un camino.
Exacto, por definir.
En este camino, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empezó?
Pues ha sido tanto el proceso y tan rápido que me cuesta marcarte la fecha. Empieza antes del verano, creo que después de diciembre, enero, febrero, por ahí se empiezan a dar los primeros toques. Mayo, antes del verano, digamos que se define quién entra y quién no entra. Y en septiembre se presenta un poco la iniciativa a nivel mediático con un poco las líneas políticas que hemos planificado y planteado las organizaciones que entramos a impulsar. Una vez que se impulsa la Asamblea Vecinal, las organizaciones no tenemos nada que ver dentro de la Asamblea Vecinal y entramos en una línea de presentación a nivel de los diferentes barrios de La Rotava y en el centro de La Rotava de qué se plantea a la población. Entonces se entra en una agenda política en la que todavía estamos inmersos y que acabará sobre a finales de enero, donde se presenta cuál es el proceso, qué se plantea con la Asamblea Vecinal y a partir de ahí empezar a trabajar en cuáles van a ser las líneas de actuación primeras que vamos a empezar a trabajar como Asamblea Vecinal de La Rotava ya, o con el nombre que se le quiera poner al proceso en sí. Hablamos de Asamblea Vecinal de La Rotava porque es lo que es lo que define qué se está haciendo, pero no es el nombre que tiene en sí el movimiento, eso está por decidir.
Para situarlo más ampliamente y aclararnos, estáis relacionándoos con vecinas de distintos barrios de La Rotava, explicando todos estos antecedentes que nos has explicado hoy aquí. Quiénes somos, de dónde venimos, qué nos gustaría hacer, pero no solas, sino con vosotras, o cómo es esto.
Ni siquiera tanto. Cuando te digo en serio que las organizaciones, los partidos, los grupos los que venimos quedan al margen, es que quedan al margen. Nosotros lo que hacemos es convocar sin siglas desde Asamblea Vecinal de La Rotava una primera asamblea en la que participan 80 personas en el centro de La Rotava, eso es mucha gente por un municipio como el nuestro, y en el que directamente a nivel personal cada una de nosotras enfocamos que las diferentes personas que nos hemos juntado en este tipo, que impulsamos un poco la asamblea, intentamos buscar salidas colectivas a lo que nos está pasando a nivel individual en nuestras vidas, que evidentemente es colectivo, ¿no? Al sistema de exclusión, a un municipio con 7.000 personas en desempleo de 40.000 habitantes que tiene, a un municipio que todavía esconde muy bien y que guarda una bolsa de exclusión brutales y gente, personas que lo estamos pasando muy mal y que eso no sale a nivel público, donde hay desahucios y se han tapado por las instituciones y por los medios, donde hay mucho miedo todavía a decir y a reflejar cuáles son nuestros ámbitos de exclusión, cómo estamos sufriendo nuestra carne, lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros simplemente, digamos que hacemos un esquema de cuáles son los niveles de exclusión que le ha rotado y planteamos al resto de población que se junta en esta asamblea, que queremos hacerlo conjuntamente, que queremos hacerlo sin vanguardia, que queremos hacerlo desde una lógica de entre todas, cómo vemos que se puede salir de esta situación colectiva, y a partir de ahí empezamos a hablar, a debatir, a buscar caminos comunes, ¿no? Con dinámicas de qué vemos mal en La Rotava, qué creemos que se está haciendo bien y cuáles pueden ser los caminos para salir de esta, ¿no? Paradójicamente, la gente que solemos hacer este tipo de herramientas de participación, sale mucho tipo de alternativas en ese cuadro común, digamos, que recogemos, y sale poco qué es bueno y qué es malo, ¿no? Se tiene muy claro cuál es la situación y rompemos con algo que la izquierda tradicional se cansa y de decir y de redecir, ¿no? Que es que la gente no quiere participar, la gente no entiende de política, la gente no quiere poner el cuerpo y la gente no le interesa cómo se buscan soluciones comunes, sino lo que quiere es votar, ¿no? Paradójicamente, en esa primera asamblea de 80 personas, nadie habla de la línea institucional, nadie pide líderes que los lleven un poco a la salida y nadie impide que haya un partido que recoja esa lucha social. Se habla todo el rato desde la población, desde la gente que participamos en esa asamblea, de retomar la calle, de qué se hace con los desahucios, de qué se hace para no pagar la luz y el agua, de qué se hace para salir de la exclusión. Y en ningún momento se habla de la vía electoral. Es sorprendente para nosotros.
Y esas asambleas se recogen en actas, en documentos. Digo porque he entendido como que son por barrios, ¿no?
Las presentaciones sí. La idea es que después hay una asamblea global de toda la rotava que decidamos por dónde empezamos a movernos. No queremos que esto sea, o no se está planteando con que esto sea problemas barriales y soluciones barriales, sino problemas globales de lucha, de situación con el municipio en total, ¿no? Con los 40.000 habitantes.
Sería como ver los denominadores comunes y hasta tener en cuenta también las diferencias y las particularidades.
Claro, exacto. Pero interesa que haya relación entre barrios, interesa que la zona alta se vea la cara con la zona baja y que entendamos de una vez por todas que empezamos a entender que los problemas son comunes y si los problemas son comunes, las soluciones pueden ser comunes también, ¿no? Esa es un poco la línea de actuación, ¿no?
¿Se dan muchas dinámicas sectoriales en las asambleas, cada una con su problema, o percibís que hay realmente, intervenciones y reflexiones y propuestas pensando en las otras?
Es que cada vez más cuando se verbaliza cada una con sus problemas, cuando lo que yo entiendo que son mis problemas personales, logramos hablarlos con más gente y contrastarlo con otra gente que vive en el mismo estado, evidentemente nos damos cuenta que los problemas son comunes. Yo creo que esa es una de las grandes potencialidades y de fuerzas de este tipo de herramientas. El hecho de escucharnos, de además saber que tenemos cosas que decir, saber que no estamos solas en los procesos de sufrimiento y de dolor que estamos viviendo y saber que hay otras que están dispuestas también a poner el cuerpo conmigo para mi problema personal, que es su problema personal también. Esa es la bomba, quiero decir. Realmente, más allá de lo que nosotros pretendiéramos a nivel político, lo que hemos descubierto en este proceso de estos meses de salir a la calle sin miedo y de rebatir con las otras, voten a quien voten y que muchas veces entendemos como las contrarias, es que no hay espacios reales de debate, de poder hablar, de poder debatir las diferencias, de poder hablar cuáles son las soluciones que vemos, ni entre las que estamos en los movimientos sociales y mucho menos con las otras que no están participando en el movimiento social, porque ni siquiera a veces saben que existimos y porque además hay una educación de 40 años donde eso se ha roto totalmente por culpa de PSOE y de otras líneas que nos han mandado para casa y nos han llamado simplemente a votar cada 4 años, ¿no? Cuando es que es muy difícil y no emocionarse para poder transmitir qué implica ver a gente con la que no hemos visto las caras toda la vida en nuestro municipio y que entendíamos que pasaban del tema político, hablar en primera persona, empezar a debatir y encontrar un espacio común donde todas, nosotras y con las otras, podemos verbalizar sin miedo, y sin miedo a la estrategia, y sin miedo a equivocarnos, y sin miedo a qué piensen de nosotros y a qué piensen de nuestra situación de exclusión, cómo lo estamos viviendo, que la otra lo recoja y también diga cuál es su situación. Eso solo. Más allá de que esto se acabe aquí, no siga el proceso, se quede solo en las asambleas informativas entre todas que estamos planificando, ya ha valido muchísimo porque ha sacado a la luz cuáles son las problemáticas y ha sacado a la luz que hay posibilidad de estar en el mismo camino más allá de quién tiene la sigla y más allá de intentar todo el rato que la gente de nuestros barrios venga a nuestra sigla y a nuestro corralito, digamos, ¿no? A nuestra línea estratégica organizativa, ¿no?
Una intuye que aquí hay mucha generosidad. Hay que buzonear, hay que poner carteles, hay que hablar con la gente, hay que estar ahí, hay que poner energía, ¿no? En un contexto donde habitualmente se ha puesto energía cuando veía rentabilidad. O sea, es la historia de donde tristemente venimos.
Sí, además tristemente hay que reconocer que aquí no entra todo el mundo. Izquierda Unida no quiere entrar y sigue la línea electoral y entiende que no puede vender las siglas a un proceso asambleario, popular, que puede caminar por donde quiera la gente y no por la línea que ya está marcada, y eso a nivel municipal ha sido una realidad, y que Donida no quiso y no pretende ceder en no poder presentarse a las elecciones, más allá de que hubo el debate prácticamente giró en torno todo el tiempo a la línea electoral. Yo tengo derecho a presentarme en ningún momento a cómo generamos procesos reales emancipatorios a nivel desde abajo y con la población. Ese debate no se dio nunca entre organizaciones y eso a mí particularmente me entristece bastante, ¿no? El cómo no somos capaces de leer el momento actual bajo mi línea. Evidentemente te hablo de mi subjetividad. Yo evidentemente no lo puedo entender. Otros partidos como ANC tampoco entró y se presentarán. Yo digo también para que la gente que nos escucha entienda que esto no fue un proceso de toda la izquierda de la calle, sino de pocos colectivos que entendemos que está en la vía y que desaparecemos ni durimos en este proceso en sí, ¿no?
¿Cuántos barrios ya habéis visitado, compartido el proyecto? O sea,
quedan 2 asambleas, se ha hecho prácticamente toda la zona alta para la gente que la zona más agrícola, para la gente que entienda el tema, la zona centro, nos quedan dos barrios nada más. La participación ha sido sorprendentemente muy buena. Muchas de esas organizaciones que no entraron nos dijeron que la gente ni de coña iba a ir, algo que se convocaba así y se iba a dejar la cara a debatir, y sin embargo nos ha sorprendido toda la gente que está participando, por lo menos las informativas, ¿no? A partir de ahí lo que se planea es hacer una asamblea general con toda la gente que ha dejado su contacto, porque se recogen contactos, hay listas abiertas de correo donde la gente debate y más o menos ya está participando en por dónde tiene que ir la siguiente asamblea, y va dotando de herramientas a las propias informativas, porque esto es un proceso nuevo para todas y estamos aprendiendo unas con otras. Hay gente que para por la calle y que da su correo para poder participar después. Y ahora lo que se pretende luego es hacer una asamblea abierta de nuevo, convocando a toda la gente y empezar a pasar a realidad, a lucha de calle, a líneas de actuación concretas, por dónde va a caminar este proceso, ¿no?
La Orotava, sus barrios, parte de la población, personas, aunque seis muchas, activando, pero estáis dentro de un país, Canarias. Y en concreto ya, si quieres, en la otra escala, hasta dentro de una isla más allá de vuestro pueblo. ¿Cómo entabláis estas relaciones con el resto del territorio insular y con el país en general?
Eso sigue siendo todavía trabajo de las diferentes organizaciones en las que militamos y del movimiento social en general. Tenerife hoy por hoy, yo creo que a mí que a veces me toca viajar mucho con la gente de Baladre, ver otras realidades, y uno siempre es muy crítico con lo que vive. Hoy por hoy hay una red bastante potente de mínimos comunes, más allá de la roce sanos a veces, debates ideológicos de la diferencia, donde hemos sabido y solemos saber aunarnos contra el enemigo común, digamos, ¿no? Hay mucho debate entre organizaciones y hoy hay una red bastante potente, por lo menos en la isla de Tenerife, de conocimiento, por lo menos, de entendimiento, de apoyo mutuo allá donde nos podemos entender y de respeto donde en la línea de actuación donde no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces esa hay una red bastante sólida que ha apoyado también al movimiento, a la asamblea vecinal de la Orotava, ¿no? Gentes como las de Salud, las de CGT, o las de gente de Taucho, o de otro tipo de espacios comunes, de Guanila, vieron con buenos ojos este proceso y lo apoyaron desde fuera. Y a veces no solemos entender la importancia del apoyo desde fuera a este tipo de procesos, con lo que implica de refortalecer que la línea es buena y que tenemos que seguir por ahí, y de también de difundir con otros grupos que no entran de que esta tiene que ser la línea y no la tradicional, ¿no? Ni que hablar de gente de Baladre a nivel estatal o de gente muy concreta de grupos que también participan en Baladre con sus textos, como puede ser Emiliano Tapia en Adecoa, que mandó adscripciones, o la gente de Asturias, de Galicia, que nos van también dando pistas de cómo se está moviendo el movimiento vecinal en otros territorios, porque evidentemente tiene mucho que ver con lo que pasa aquí, la realidad es muy común, y por dónde podemos ir caminando, ¿no? Esto evidentemente no es que a nosotros se nos encienda la bombilla y digamos, es por aquí y tiene que ser. Esto evidentemente es del contagio y del arropo de otras realidades pequeñas también que tienen procesos similares al nuestro.
José, un gustazo. Qué 40 minutazos. Gracias. Okay. A Jul y muchas asambleas vecinales.
A Jul de la buena y nada. Seguiremos aquí aprendiendo.
Claro. Aprender todas, que nos toca.
Espacio de información social.
Hola, feliz semana, queridas y queridos. Como siempre, aquí me tenéis, y esta vez con una gran invisibilizada. Si os digo Memoria de la Melancolía o Sonríe China, Nuestro Hogar de Cada Día, La Libertad en el Tejado, pocas sabréis a quién me refiero y de quién estoy hablando. Y sin embargo, no hace mucho que hemos conmemorado el 110 aniversario de su nacimiento. María Teresa León. Voy a avanzar un poquito en su biografía y enseguida sabréis identificar a María Teresa León tras la figura gracias a la cual ha permanecido invisibilizada. Supongo que no ha sido deliberado por parte de esa figura. Hija de militar, buena formación cultural, un dato importante. Fue su tía María, una de las primeras mujeres españolas en obtener un doctorado en filosofía y letras. Aparece así citada en un libro de Consuelo Flecha García, Las primeras universitarias en España, de 1872 a 1910. Tuvo una infancia, suponemos, feliz entre Madrid, Barcelona y Burgos. Estudió en la Institución Libre de Enseñanza y se licenció en Filosofía y Letras. María Teresa León era una de esas pocas mujeres que acceden a estudios superiores en aquellos momentos. Se casa muy prontito, ¿eh? En 1920, ya había nacido en 1903. Y se casa prontito, tiene dos niños, sin embargo, el matrimonio no dura mucho y tiene que regresar a su casa con su familia. Entre tanto ya había empezado a escribir, ha escrito cuentos para niños, cuentos para soñar y La bella del mal de amor. Entre tanto, entre sus idas y venidas y sus avatares de la vida, conocen a Rafael Alberti. Rafael Alberti es el hombre que la va a acompañar ya prácticamente hasta el final de sus días y claro, la figura de Rafael Alberti es quien de alguna manera y probablemente de forma completamente inocente, la labor, la obra de María Teresa León ha quedado invisibilizada por ello. Sin embargo, es importante, para eso estamos aquí, para yo contándolo, vosotros escuchando incluso corrigiéndome, conocerla y acercarnos a su figura es algo que merece muchísimo la pena, de verdad. Emigraron a la Unión Soviética y allí pronto conoció a Máximo Gorki. Entraron en contacto con personas ya bastante importantes. Viajaron mucho, ¿vale? Fundó junto a Rafael Alberti la revista Octubre. Y el caso es, lo más dramático de la vida de María Teresa León es que el golpe de Estado que da comienzo a un enfrentamiento civil la pilla en Ibiza. Logra escapar y aunque se instalan en Madrid y allí realiza algunas labores, como vamos a ver, el exilio va a empezar a formar parte ya de su larga vida. En Madrid, establecida, una vez iniciada la guerra civil, empieza a ejercer el cargo de secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas. Funda la revista El Mono Azul y recoge todas estas vivencias del Madrid en guerra en dos novelas, En Contra Viento y Marea y En Juego Limpio. Juego Limpio es una obra muy cruda, muy intensa, muy dramática, con algunos tintes autobiográficos. Pasa a ser subdirectora del Consejo Central del Teatro y pone en pie, como autora, como actriz o como directora, muchas empresas teatrales en esa España aún republicana, aunque estuviese en guerra. Todas las enseñanzas que recibe a partir de su familia y de cómo había conseguido acceder a los estudios del romancero tradicional español le sirven para confeccionar el romancero de la guerra civil que lo dedica a Federico García Lorca. Es un importante compendio de la poesía del siglo XX. Junto a otros intelectuales de gran valía, encontramos por ahí por internet, pues se convierte en la salvadora de la pinacoteca del Museo del Prado, la del Palacio Real de Madrid, etcétera. Todas estas pinacotecas, estas colecciones de arte estaban siendo sistemáticamente bombardeadas por los aliados de los rebeldes para culpar a la República de la pérdida de la cultura, ¿no? De cómo se había perdido la cultura. Ella fue una de las grandes salvadoras de, por lo menos trabajó y lo intentó. La derrota finalmente de la República pues hace que comience esta tragedia que os hablaba del exilio, ¿no? María Teresa con Rafael huyeron de España y se marcharon primero a París, y allí hasta 1940 estuvo trabajando como traductora y locutora en la radio. Después se marchó a Marsella en 1940, y desde Marsella se marcharon a Argentina, y en Buenos Aires estuvo viviendo a lo largo de 23 años, y ahí nace Aitana. Yo cito a Aitana porque ahora os hablaré algo de ella. En Argentina, María Teresa no está parada y desarrolla pues una fuerte e interesante labor literaria como guionista de radio y también como traductora. Y allí mismo también en Buenos Aires redacta alguna de sus principales obras. En la década de los 50 viajan por Europa. En 1958 escribe Sonríe China, tras un viaje que le lleva allí a China. En 1963 en Roma, en Trastevere. Allí empiezan a convertirse ambos en figuras míticas, pero sobre todo se convierte en figura mítica Alberti, y María Teresa empieza a formar parte de la sombra de su esposo. Escribe en esos momentos su autobiografía, Memoria de la Melancolía, que acaba en 1968. Y con la llegada de la democracia vuelven a España en 1977. Y sin embargo, ella que escribe precisamente sobre la memoria de la melancolía, muere con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Lo cual debe ser terriblemente triste, que por fin, una vez que vuelve y cree que puede rehacer y recuperar la memoria que le están negando, ella la pierde. Os hablaba de Aitana, de Aitana Alberti, porque recientemente ha escrito un libro, La memoria dispersa, y además está haciendo una gira por todo el estado presentando el libro y hablando de su madre, ¿no? De quién fue María Teresa de León. Y bueno, le dedican algunas publicaciones palabras bellas, ¿no? Es indudable que estuvo junto a un creador enorme, ¿no? Por ejemplo, y se lamenta de desconocimiento que de ella existe. Os quería destacar algunas cositas, ¿no? Que recoge Aitana sobre su madre, ¿no? Palabras como las que dice en la Alianza de Intelectuales Antifascistas y que dirige a las guerrillas del Teatro del Ejército, ¿no? Dice: estoy cansada de no saber dónde morirme. Esa es la mayor tristeza del emigrado. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los cementerios de los países donde vivimos? Es una de las palabras que salen de la boca de María Teresa y que su hija recoge. Dice Aitana respecto a su madre que es, la vuelta a España fue traumática porque su madre no sabía dónde volvía, que sufrió un destierro físico e intelectual, pues como dice el poeta, mientras no se publiquen todos sus libros en España, María Teresa León seguirá en el exilio. Bueno, pues nada, aquí con María Teresa León, con su vida, con su obra, como esa pionera mujer del siglo XXI, como la define Aitana Alberti, os dejo, espero haber generado la curiosidad de conocer más de ella y de, bueno, sin olvidar a Rafael Alberti, por supuesto, sacarla de la sombra y ponerla en la luz de la memoria que merece, porque ella le dio bastante importancia a esa memoria. Bueno, pues hasta la próxima, y bueno, ya sabéis, hasta la próxima y con otra o con otras. Hasta luego.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.